COPE Soria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos mediodías. Es tiempo de información local a estas horas en la sintonía de COPE Soria. Hoy martes, 9 de agosto. Muy pendientes del cielo. Estamos en alerta nivel amarillo por posibles tormentas que pueden ser localmente fuertes en esta jornada, especialmente a partir de las 5 de esta tarde. Es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Por la mañana hemos tenido sol y calor, termómetros de 32 grados a estas horas, máximas que van a rondar los 33-35 grados en algunos puntos de la provincia. Enseguida repasamos las noticias más destacadas de hoy. Te saluda antes Sonia Maroto.
Este verano tus compras tienen premio. En Camaretas sorteamos un carro de la compra de Alcampo cada semana. Con tus compras pide el cupón y participa. Venir a Camaretas y encontrar restaurantes, cines, moda o llenar la nevera. Es fácil y sencillo, sin agobios ni atascos. Camaretas, el centro comercial de Soria.
Covaleda mira ya al 2023 tras el éxito del festival que durante 4 días ha llenado y revitalizado la comarca. El lleno ha sido absoluto, el festival ha reunido más de 30.000 personas y el impacto económico que estima la organización ronda el 1.000.000 euros. El alcalde de Covaleda, José Llorente, apuesta por consolidar el certamen.
Toda la gente que ha estado en el festival ha salido encantada del sitio y también de los grupos, lógicamente, porque si no, no hubieran venido. El cartel es el que al final llama que venga la gente, pero bueno, la gente ha salido muy contenta, el balance de gente es muy positivo, más o menos en la expectativa prevista. Y sí, ya ayer lo hablamos y a partir de que pase el mes de agosto empezaremos a hablar para que esto tenga una continuidad y bueno, se quede aquí en Soria establecido este festival como algo relevante dentro de España.
El balance no ha podido ser más positivo, puesto que además de las cifras que deja, ha concluido sin incidentes destacados en el ámbito del medio ambiente que tantas dudas previas generó. El alcalde cree que el trabajo ha visualizado el éxito en la organización y ha callado por completo las voces críticas.
Al final lo hemos demostrado trabajando, ¿no? Una vez que ha pasado el festival es cuando hemos demostrado que el trabajo estaba bien hecho, que se habían puesto todos los medios, que era un festival seguro. Y mucha gente de la que estaba en contra, bueno, pues ahora se han dado cuenta de que sí, de que estaba todo organizado, que se habían equivocado. Incluso algunos de los que habían protestado de que no se hiciera luego estaban en el festival. Por lo tanto, yo creo que ha habido un cambio de 360 grados respecto a esto y yo creo que la mayoría de la población del pueblo y de la zona estén a favor de que se hagan este tipo de conciertos.
Como decíamos, el lleno ha sido absoluto, incluso han faltado alojamientos en la provincia para la organización del festival, que en algunos casos ha tenido que buscar esos alojamientos fuera de Soria.
La organización se ha encontrado con esos problemas, ¿no?, a la hora de meter a dormir, ¿no?, a tanto artistas como a gente que estaba dentro del concierto, pues organizando, seguridad. Estamos hablando de que tenían sobre 300 personas dentro del festival organizando y, bueno, empleados y tal, más los artistas, y al final pues ha habido un boom que no teníamos capacidad ni en Soria ni prácticamente en Burgos para alojar a tanta gente, y ha habido algún artista que al final han tenido que llevar a alojar a Burgos. Sí.
José Llorente ha lamentado y condenado, eso sí, las denuncias presentadas y especialmente el pinchazo que está siendo analizado y el presunto abuso sexual, incidentes que, según ha recordado, están siendo investigados.
Nadie tiene que ir a un festival con miedo y creo que es rotundo, ¿no?, que hay que denunciarlo, hay que investigarlo, y si hay un culpable pues ponerlo a manos del juez, de la disposición judicial. Pero bueno, ahora parece ser sí que el primer pinchazo parece ser que no se ha encontrado ningún o sea, nada químico, ¿no?, en las analíticas que se han sacado. Por lo tanto, ha podido ser algo fortuito, pero bueno, eso tiene que ser la investigación, yo no soy quien para decirlo. Y lo de la denuncia, pues bueno, también se está investigando la denuncia por un posible abuso, y tampoco te puedo decir mucho más porque eso está en manos de la Guardia Civil.
Cobaleda inicia, por cierto, hoy mismo las fiestas de San Lorenzo tras 2 años de parón por la pandemia. Se van a prolongar hasta el sábado. Y hablamos de otro festival, del Otoño Musical Soriano, que cumple 3 décadas y sigue vivo el espíritu que le impregnó el maestro Odón Alonso, a quien de nuevo se va a recordar en este aniversario. El certamen, que se va a celebrar del 8 al 29 de septiembre, constituye uno de los eventos culturales de la comunidad y cuenta ya con proyección internacional. Lo ha subrayado hoy en la presentación la viceconsejera de Cultura de la Junta, Mar Sancho.
Este Otoño Musical Soriano, ahora también Festival Internacional de Música de Castilla y León, es no solamente el principal festival de música en nuestra comunidad autónoma, sino que se ha conformado ya por peso, por trayectoria y sobre todo por calidad, por inmensa calidad, como uno de los principales festivales de música en España y uno de los festivales de referencia a nivel internacional.
Recordamos que el pasado año el Otoño Musical pasó a convertirse en el Festival Internacional de Música de Castilla y León con la participación económica de la Junta y con el objetivo de expandir el certamen. El alcalde Carlos Martínez se ha felicitado de la contribución en los últimos años del Gobierno regional, que permite sumar fuerzas y consolidar la apuesta de Soria por la cultura.
Haciendo una apuesta global de todas las administraciones, creo que pone el foco precisamente en el acento, ¿no?, que todos desde el punto de vista político queremos hacer en esa referencia a Soria ligada a la cultura.
La 30ª edición reunirá en los escenarios sorianos al Orfeón Donostiarra, José Mercé, Ainhoa Arteta, Germán Brás, Andrea Motis o Fran Peter Zimmerman, entre muchos otros. Un programa que tiene una variedad absoluta con música coral, sinfónica, de cámara o flamenco. Pero además el nombre del creador y alma mater del festival estará siempre presente y Odón Alonso será recordado tanto en la mesa redonda que se va a celebrar en su memoria y recuerdo como en el concierto de la Orquesta de Radio Televisión Española de la que fue titular.
El día 22 va a ser un día bastante especial porque queremos hacer un homenaje al maestro Odón Alonso como no podía, aunque siempre está presente, no podía faltar que hiciéramos algo más especial. Viene la Orquesta de Radio Televisión Española, que es la orquesta que dirigió durante 20 años. Vamos a empezar con una obra en cargo del festival, un estreno, en el que se ha encargado a Óscar Navarro, y le encargamos una obra que tuviera que ver algo con la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que se va a interpretar también el concierto, que es la última sinfonía que dirigió el maestro Odón Alonso, y era una de sus preferidas.
Pues eran palabras del director del festival, José Manuel Aceña, quien también ha recordado a Oreste Camarca, al que se va a homenajear en esta edición con una de sus composiciones. Músico italiano, ficado en Soria durante décadas, que fue maestro de infinidad de músicos, y que hoy da nombre al conservatorio profesional. En esta edición, y tras el parón de la pandemia, se recupera además el maratón musical.
El maratón musical soriano, bueno, es un invento que surgió también un poco por el maestro Odón Alonso, de intentar dar participación a todo artista soriano, a jóvenes músicos que quisieran participar en el Otoño Musical. Y yo creo que se ha convertido, si septiembre es el mes musical, el día del maratón es el día musical del año en Soria.
Destacar por último que los precios de las entradas oscilarán entre los 5 y los 20 euros con descuentos del 50% para aulas de la tercera edad, carnet joven y niños menores de 14 años y un 10% para empadronados en Soria. Y hablamos del Ayuntamiento de la capital, que invita a la participación de la ciudadanía para diseñar la agenda urbana local, un documento que se acabará de redactar en septiembre y que debe servir de guía para planificar la ciudad a futuro, pensando en hacerla más atractiva económicamente, más cohesionada socialmente y más respetuosa con el medio ambiente. Todo ello alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy la ciudadanía está convocada a hacer sus aportaciones en una jornada que se está llevando a cabo en el Espacio Alameda y que concluirá con una sesión abierta a partir de las 7 de la tarde. La concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, insiste en que todas las aportaciones son valiosas y valiosísimas para el equipo de gobierno.
Pero es que todas son absolutamente importantes, ¿no? Ideas que encajarán en la agenda urbana, ideas que igual no encajan, pero que nos dan el pie para plantearnos otras cuestiones. Yo de verdad que lo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de participación en la agenda urbana, que queremos, que preguntamos a la ciudadanía cómo es la ciudad que queremos, es porque de verdad que para nosotros y nosotras, para el equipo de gobierno, es imprescindible, porque como dices, no queremos una ciudad inventada en un despacho, queremos una ciudad inventada. aceptada por toda la ciudadanía.
Y acabamos con las cifras que nos deja la pandemia. Hoy la Junta ha actualizado los datos. Hay 15 casos positivos, hay 2 brotes activos y 17 casos vinculados en un claro retroceso en esta última ola. El número de personas afectadas desde el inicio de la pandemia supera las 33.300. Ahora sigue la información aquí en Mediodía COPE.